Hay camino que al hombre le parece derecho, mas su fin es camino de muerte. Pero lo que hoy te anunciamos es el camino de la vida. Te invito a que escuches la charla de hoy en la voz de Cornelio Rivera.
Un atleta preparándose para las Olimpiadas atraviesa por un riguroso periodo de entrenamiento que dura varios años. Hay jóvenes que desde pequeños, cuando comienzan a practicar un deporte, ponen su mira en la posibilidad de algún día competir en esos famosos juegos. Consecuentemente, su entrenamiento puede durar 10, 12 o más años, todo con un propósito. El estudiante que desea obtener el título para la profesión a la que aspira necesita dedicar esfuerzo, tiempo y recursos económicos. Está dispuesto a hacerlo porque espera que en el futuro su sueño se ha de realizar. Un comerciante, una persona de negocios, tiene que hacer una inversión económica para empezar. Luego, al tratar de ampliar el negocio, posiblemente tendrá que obtener un préstamo o buscar inversionistas. El riesgo económico, por una parte, y la posibilidad de éxito, por otra, le sirven de impulso para dedicar todo el tiempo necesario, teniendo que trabajar muchas veces 12 o 14 horas diarias. Un empleado que busca las oportunidades para ascenso en la compañía donde trabaja hace todo lo posible para desarrollar una buena labor y ganarse la aprobación de su jefe. No importa que esto requiera esfuerzo y sacrificio, pues su mira está en el futuro y en la forma en que puede ser recompensado. Prácticamente todo lo que tú y yo hacemos en la vida tiene una motivación. Hay algo que siempre nos impulsa a querer hacer las cosas. ¿Cuál es esa motivación? En el caso del atleta, es la posibilidad de una medalla. Para el estudiante, la motivación es una carrera y seguridad financiera en el futuro. Para el hombre de negocios, indudablemente, lo económico es el factor predominante como motivación para su esfuerzo. Al fin y al cabo, el sostén personal y de su familia depende de su éxito o fracaso. El empleado cuyo futuro económico depende de su avance o estancamiento en la compañía encuentra su motivación precisamente en eso, en su futuro. Creo que podemos concluir que en prácticamente todo lo que emprendemos, la motivación se centra en algún aspecto de nuestro interés personal, mi satisfacción, tu seguridad, nuestro prestigio. Por sí sola y desde el punto de vista humano, la motivación personal es algo natural y normal. Cada quien necesita cuidar de sí mismo. Pero cuando examinamos nuestras acciones a la luz de lo divino, cuando abarcamos un contexto más amplio e incluimos no solo nuestro pensamiento y voluntad, sino que lo que Dios tenga que decir al respecto, la situación cambia en forma dramática. Escucha las palabras que motivan las acciones en una escena que todavía está por realizarse en el futuro. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, leemos: «Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas». Ante una verdad como esta, ¿puedo yo legítima y predominantemente usar mi propia persona y mi bienestar como motivación para lo que hago en la vida? El apóstol Pablo visitó la ciudad de Tesalónica con el propósito de dar a conocer el mensaje del Evangelio. Esa visita, como la mayoría de las que el apóstol hizo a varios lugares, fue llena de controversia, de oposición y, por lo tanto, de dificultad. La clave a lo que allí sucedió es la motivación del apóstol. Esto es lo que él escribe a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 2. «Ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana, pues según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones». No era la intención de Pablo llegar a determinado lugar y mandar a proclamar: «Ha llegado el gran apóstol. Este es el hombre a quien Dios está usando para proclamar el Evangelio en todo el mundo conocido. Este es a quien Dios ha dado su revelación escrita. Vengan a escucharle, vengan a ser sanados, vengan a que se les resuelvan sus problemas». Al contrario, cuando el apóstol acompañado de Silas llegó a Filipos, una muchacha con espíritu de adivinación le seguía y gritaba: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación». Pero esa publicidad desagradaba a Pablo. Pablo no estaba interesado en ser él el centro de atención. Él no buscaba que ni aquella muchacha ni nadie le hiciera propaganda. Más bien, de su llegada a Tesalónica se nos informa que, como acostumbraba, Pablo fue a una sinagoga y por 3 sábados consecutivos discutió con los judíos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús es el Cristo. En forma calmada, pero con convicción, sin gran publicidad, pero con poder, Pablo llegaba y confrontaba a las personas con el mensaje de Cristo. Su motivación no era personal. No perseguía ni gloria, ni ganancia, ni fama, ni reconocimiento. Su deseo era agradar a Dios. La sinceridad de esa motivación la vemos en las palabras del apóstol expresando su convicción de que es Dios quien prueba nuestros corazones. En otras palabras, Dios, dice Pablo, conoce mi motivación. A Él no puedo engañarle y Él sabe que mi mayor propósito es agradarle. Vale la pena aprender esta lección. Dios, conocedor de todo, es quien ahora escudriña mi corazón y un día tendré que rendir cuentas delante de Él acerca de lo que he hecho en la vida y con mi vida. La motivación, la razón, el propósito por el cual hayas emprendido algo será tan importante como las acciones en sí. ¿Qué será lo que Dios encontrará en tu corazón? ¿A quién tratas tú de agradar con lo que haces? ¿Quién o qué es lo que te motiva? Cuando el mayor propósito de lo que haces es agradar y glorificar a Dios, los resultados, aunque no sean de magnitudes gigantescas, no son en vano. La mayoría de los habitantes de Tesalónica no creyó al mensaje de Pablo, pero él les escribe diciendo, «Nuestra visita a ustedes no resultó vana». Además, haciéndolo todo para agradar a Dios, se tiene la tenacidad para resistir la oposición. También, dice Pablo, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarles a ustedes el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Asimismo, el deseo de agradar a Dios nos mantiene alejados de la mentira y nos ayuda a concentrarnos en la verdad. La honestidad viene a ser una característica de nuestras vidas, dice Pablo, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, así hablamos, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como ustedes saben, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Te aseguro, estimado oyente, que si tu motivación y tu propósito enfatizan tu propia persona y bienestar, tú no podrás pronunciar palabras como las que escribió Pablo. En el proceso de seguir adelante, en el deseo de ganar, en el esfuerzo de obtener lo que te va a dar triunfo, fama, carrera o comodidad, la tentación atractivamente se colocará ante tus ojos o en tu mente para que en alguna cosa, por pequeña que sea, actúes con deshonestidad, mientas o te conduzcas bajo la cubierta de lo falso. Pero cuando Cristo es el centro de tu vida y es a Él a quien deseas agradar, tu interés personal y aun aquello que parezca indicar ciertos derechos, estarás dispuesto a hacerlo a un lado. Una vez más, de su visita a Tesalónica, Pablo pudo escribir: «Ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos serles carga como apóstoles de Cristo». Aún el privilegio de apóstol como uno enviado directamente y con la autoridad de Cristo fue algo a lo que el apóstol estuvo dispuesto a renunciar con tal de agradar a Dios. Una actitud como la del apóstol solo la adquieres cuando te sometes por completo a la voluntad y dirección de Dios y comienzas a crecer espiritualmente en tu relación con Él. Esto empieza en ti al aceptar a Jesucristo como Salvador personal, al arrepentirte de tus pecados y reconocerle a Él como el único que por medio de su muerte y resurrección puede darte perdón de pecados y vida eterna. Acepta a Cristo por fe. Este será para ti el comienzo de una vida cuyo propósito será agradar a Dios.
El Camino de la Vida ha sido presentado para fortalecer la vida espiritual de la población hispana del mundo. Si Dios ha tocado tu corazón con el programa de hoy, será de estímulo para nosotros saber de ti.
Si tienes dudas o interrogantes sobre algún tema, escríbenos a preguntas@elcaminodelavida.org.